Cartas de Babel. Jeroni Alsina. Sombras de fuego.
La Segunda Guerra Mundial no comenzó en 1941, como muchos norteamericanos creen equivocadamente, ni tampoco en 1939, momento del inicio oficial de las hostilidades. Las semillas filosóficas que provocaron la guerra fueron plantadas mucho antes. Samuel Klein ya intuyó pocos años después de terminada la Gran Guerra los peligros que la emergente doctrina nazi representaba para los judíos. Para proteger su libertad y su vida, huyó de Alemania hacia Inglaterra y entró en el M16 para luchar contra el fascismo. Sombras de Fuego es una obra de ficción histórica que sigue a la familia Klein desde los años 30 hasta los años 60 del siglo pasado. A través de los Klein, el lector descubrirá la locura ideológica que invadió Europa y que condujo a la Segunda Guerra Mundial, y repasará las corrientes de pensamiento y los avances médicos que se produjeron en las décadas posteriores, muy especialmente en el campo de la nefrología. La novela, que tiene como primer escenario el entramado político de la Guerra Civil Española, combina las referencias a personajes históricos, Sigmund Freud, Josep Rovira, Adolf Hitler, Winston Churchill, Jacques Derrida, con otros de ficción, vinculados con las Brigadas Internacionales y la Resistencia Francesa. Más allá de la historia de una familia, Sombras de Fuego nos invita, a través de un amor imposible, a compartir con los personajes de la novela los sentimientos de éxito y de fracaso, de esperanza y de desesperanza que la humanidad puede tener en su propio futuro.
Samuel se despide de Alemania. Nos dirigimos inexorablemente a un abismo. Samuel cerró despacio el libro Pequeño hombre, ¿y ahora qué?, de Hans Fallada. Eran las 11 de la noche del 23 de septiembre de 1932. Lo había leído en 4 días. Narraba la triste historia de una pareja de jóvenes trabajadores en una Alemania empobrecida por un marco sin valor. Era un libro realista, que mostraba cómo la gente sencilla se convertía en prisionera del sistema y de las circunstancias económicas. Después de la lectura, se quedó pensativo, triste y preocupado. La desesperación de las masas trabajadoras alemanas era el combustible que atizaba el fuego nazi. El partido liderado por Adolf Hitler, el NSDAP, había alcanzado la posición vencedora en las elecciones del 1 de julio, un resultado por entonces inesperado. Había sido el partido más votado. En este momento no había gobierno y estaban previstas unas nuevas elecciones para el 6 de noviembre. ¿Cómo era posible que él, un médico psicoanalista de 28 años, perteneciente al famoso Instituto Psicoanalítico de Berlín y que comenzaba a gozar de un cierto reconocimiento en los círculos freudianos, estuviera preparando la huida de Alemania por el único motivo de ser judío, ya que eran bastante claros, rotundos, los objetivos antisemitas de los nazis? Por ahora, aún podía salir del país, pero no sabía si esta situación se mantendría cuando Hitler llegara definitivamente al poder. Recordaba con nostalgia momentos de esperanza cuando, 2 años atrás, quería dedicarse a escribir sobre temas relacionados con la psicopatología y a seguir el camino trazado por su admirado maestro, Sigmund Freud. La lectura de las tesis revolucionarias del malestar en la cultura le había provocado un estado extraño de revelación y a la vez de terror. La obra ponía de manifiesto algo que se conocía abiertamente, pero que todo el mundo trataba aún de esconder. Los seres humanos no estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, como predicaban voces milenarias. La evidencia que era necesario ocultar era la pulsión agresiva y asesina del hombre, que lo conducía a emprender la guerra y a cometer los crímenes más bárbaros. El maestro argumentaba que solo la civilización podía frenar este instinto, esta fuerza que conduce a la muerte y la destrucción, y que él denominó Tánatos. ¿Por qué en este momento recordaba ese libro profético de Freud? era por el temor que sentía de que en Alemania estuviera comenzando un periodo de espanto y de horror que concluyese con millones de muertos y con un suicidio colectivo del pueblo alemán? Todo indicaba que esto no tardaría en ocurrir. ¿Dentro de 3 meses? ¿Tal vez el año entrante? Además del miedo de ser encarcelado, era judío y socialista. Había, sin embargo, otro hecho que le había facilitado la decisión de marcharse al exilio, y era su matrimonio inminente. La semana entrante, con la famosa pianista americana Ruth Liebnick. Hace tan solo un mes, pensó, yo era un psiquiatra joven y soltero, entregado a mi trabajo y tan angustiado como lo estoy ahora mismo por la victoria de los nazis en las elecciones generales. Unos cuantos días después, te decía, amada Ruth, me has cambiado la vida por completo. Repasó mentalmente el curso de los acontecimientos que le habían conducido a aquella nueva situación. Hacía 3 semanas había asistido a un concierto de la Filarmónica de Boston con la joven pianista Ruth Liebnick como solista. Admirado por la interpretación de la norteamericana, había vuelto unos cuantos días después para escuchar una vez más su versión del Concierto para la mano izquierda en re mayor de Ravel. Conocía bastante bien su dificultad y además era consciente de que se trataba de una de las obras maestras de la música contemporánea. Recordó con emoción el momento en que se plantó en su camerino para felicitarla por el recital y ella le obsequió su amplia sonrisa mientras aceptaba sus elogios, oportunamente acompañados por un ramo de rosas rojas. No sé de dónde saqué el valor suficiente para invitarte a cenar, ni tampoco recuerdo con exactitud mi reacción cuando la aceptaste. Esa noche fue mágica. Yo estaba tan nervioso, y tú, tan hermosa, tan divertida, y, para decirlo claramente, tan seductora. Lo confieso, perdí de vista el mundo. Todas mis inhibiciones se desvanecieron y di un paso imprudente, del cual no me arrepiento. Se habían conocido y enamorado en aquella cena después del concierto. El destino había guiado a Samuel e iluminado a Ruth. Sin pensárselo 2 veces, Samuel le había pedido en matrimonio. El primer día, en la primera cena. Por increíble que parezca, ella, en lugar de romper a reír, le sonrió dulcemente con aquel estilo suyo tan característico y le respondió: contra la Mokfu no hay nada que hacer. Sé que me admiras, que me quieres y me deseas, pero también sé que estás en peligro y yo, que soy judía como tú, querría ayudarte a salir de este país. Si te he de ser sincera, te encuentro muy atractivo. Eres inteligente, valiente, seductor y un poco loco. Como ya sabes, soy especialista en música impresionista y romántica, y es evidente que, también como mujer, soy muy romántica y soy mayor de edad. Me pides cometer una locura que me agrada muchísimo. ¿Qué le vamos a hacer? Solo puedo decirte que sí. Mi propuesta es que nos casemos muy pronto, de aquí a 2 o 3 semanas a lo sumo, y aquí mismo, en la sinagoga de Berlín, y que nos traslademos rápidamente a Londres. Allá podremos vivir con comodidad. Sin embargo, cuando sea posible, te llevaré a San Francisco, donde vive mi familia. Ahora que, a solas, aparecen en mis pensamientos las imágenes de estas últimas semanas, debo decirte, amada, que tu persona se corresponde plenamente con el tipo de mujer que, para mí, es la mujer ideal. Alta y delgada, de cabellos oscuros, manos alargadas, ojos grandes y verdosos. Me gusta mucho tu piel. No tiene el color blanquecino de las alemanas, que me angustia. Conozco la razón de tu aspecto tan mediterráneo. Tú misma me la contaste en aquella primera cena. Tu ascendencia sefardí. Lo que me atrae más de ti, sin embargo, es que desprendes la luz del arte. Vives tan intensamente la belleza, la armonía, los sentimientos, las fluctuaciones emotivas del alma humana, que lo reconozco todos en ti. Nosotros, los médicos psiquiatras, también nos hallamos próximos al alma humana, pero por su lado oscuro, el del sufrimiento. ¿Qué mejor compañera para un psiquiatra que tú?